Mañana con 44 minutos, hablamos en off en Radio Duna.
Presentamos ya a nuestro invitado que está a la distancia, el abogado, ex ministro del Interior y Defensa, en este caso súper importante estos cargos, porque también vamos a hablar de esos temas probablemente, Jorge Burgos. Jorge, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, gracias a todos, un saludo, un abrazo a la Consuelo, a Nicolás, y un abrazo un poco más apretado a don Matías.
Gracias por lo de don.
Jorge, quisiéramos comenzar por tu participación en este, una plataforma, o así se ha definido, que se llama Centro Izquierda por el Rechazo, y que agrupa a su vez a un montón de otros grupos más pequeños con muchos nombres, digamos. ¿De qué manera estás participando y qué nivel de organización tiene este grupo o esta plataforma?
Bueno, mira, yo estoy ahí porque yo firmé hace varios meses atrás la convocatoria de Amarillos. He tenido alguna articulación con Amarillo en algunos aspectos. No soy parte del comité ejecutivo ni nada que se parezca, pero mi relación es con el movimiento Amarillo, y entiendo que, como tú recuerdas, aquí convergió con otros movimientos más ubicables en el centro, en la centroizquierda, y se hizo este acto por el rechazo. Yo no sé si esta convergencia va a estar también planteada en actos que vienen ahora, con mira al 4 de septiembre, particularmente la franja, eso lo desconozco, pero el acto fue más colectivo, no solo estaba Amarillo, y bueno, también estuvo personas que no son de los movimientos, estuvo el senador Walker, la senadora Rincón, y fue un acto bonito, una mañana fría, en fin, gente que normalmente no es muy de calle, estuvimos ahí, yo fui en mi bicicleta, así que fue interesante. Yo creo que tiene una virtud Amarillo, lo conversaba yo con el profesor Weisbud antes de entrar, que Amarillo tiene la virtud que permitió cobijar a gente de centro-centro-izquierda con una visión respecto del plebiscito que probablemente no hubiera sido posible cobijarse en los partidos que militan o han militado en los últimos tiempos, donde hay una posición distinta. Entonces, creo que ha sido virtuoso eso, y la conducción que ha hecho Barker ha sido amigable, componedora. A mí me ha parecido un buen lugar, un lugar acogedor.
Perdón, ¿y cómo ven la reacción de otra izquierda, o más bien de la izquierda, o de otra centroizquierda que están, que de alguna manera han infravalorado esta acción, que los tildan de ustedes, no, como si fuese ser bueno ser de derecha o bueno ser de izquierda, y no ser distinto, sino que es algo bueno y es algo malo, es el primer absurdo, pero que los desconocen, como diciendo, ustedes saben que sencillamente ya no son de aquí, váyanse.
No, llegaron a decir que hace mucho tiempo que se habían ubicado en la derecha, digamos, en la centro-derecha. Se planteó respecto a Escalante Reche y otra gente, ¿no?
Sí, hay como un ninguneo. Lo que pasa es que el ambiente está bien polarizado y va a estar los próximos días.
Un poquito más, ¿no?
Queda poquito, va a estar bien polarizado. Un gobierno súper jugado por el apruebo, a mi juicio, muy irresponsablemente, porque si llega a ganar el rechazo, que es una posibilidad según la encuesta probable, no descartable, va a quedar bien en pelota. Pues. Entonces, pero en fin. Y hay mucho ninguneo, no sé, Puco, el otro día le escuchaba a alguien, se me olvida este nombre, que es esto que hay algunas personas que dan certificados de lo que tú eres. No, usted es de derecha, señor, usted es de centro derecha, señor. No, ¿es de dónde les dieron? Son como
ah, el, claro,
el, sí, el que ponen el sello verde o sello rojo, ¿eh?
Claro, exacto, el pase de movilidad. Hay un pase de movilidad político, digamos.
Exacto, yo soy una persona, yo voy a responder por mí, soy una persona de centro, siempre he estado en el centro, fui, si es que el clivaje era izquierda o derecha según la como uno se bajó frente a la dictadura, yo me bajé como opositor siempre, sin ninguna duda, a la dictadura y públicamente. Entonces, unos pendejitos no me van a venir a mí a decir qué es lo que yo soy, así de claro, ¿no?
¿Por qué crees que Estaba pensando en dos cosas. Uno, hiciste referencia a Mario Weissblut, y en el clima de polarización también hay Mario, después de un par de entrevistas complicadas y como un poco inmolándose en la hoguera del rechazo, incluso decidió despedirse de redes sociales, dijo: yo ya hice mi pega, este es mi análisis, ya saben lo que pienso, yo no hablo más. Porque creo que la polarización está teniendo un costo muy muy importante.
Personal.
Sí, es cierto. Es cierto, sobre todo las personas que forman parte del mundo de las redes, ¿eh? Yo no soy de ese mundo, o sea, yo tengo WhatsApp y tuiteo de repente, pero no me realimento de las cosas que me dicen, ni las positivas, ni la otra. Entonces, tengo la impresión de que el nivel de violencia, de violencia escrita, me refiero, la amenaza en ese mundo es súper atiborrante y hace que la gente de repente diga: hasta aquí nomás llegué.
Pero tú también estás enojado. O sea, acabas de decir, y te voy a citar, digamos, que no van a venir un par de pendejitos, dijiste, sí, ¿no? O yo escuché mal. Que te van a venir a decir quién eres tú o qué es lo que piensas tú.
Por eso, pues, que eso lo digo no escondido en un seudónimo ni en una red que no va a poder decir, lo digo como me están entrevistando, Jorge Guti, me preguntan qué opino yo, consuelo de que personas determinen lo que hemos sido. Un tonto viejo como yo, de 65 o 66 años, soy lo que soy. Yo no voy a aceptar que el senador Latorre, con una cara de bueno, así, me certifique el otro día quiénes son de izquierda, quiénes no son de izquierda. Esa es su opinión. Entonces, uno tiene derecho a reaccionar. Retiro lo de pendejito. Digo, nadie tiene derecho a determinar qué es el otro políticamente. O sea, tiene derecho, pero no a determinar, así como una especie, lo que hablábamos al comienzo, como un sello. Este es de derecha, este es de centro, este es de izquierda. Hay una historia detrás, hay sacrificio, hay maneras de bajarse en la vía como para que se analicen con tanta liviandad, digo yo.
Jorge, pero en ese sentido, y me voy a quedar en la lógica de este sello de garantía, ¿por qué los partidos, me refiero al PPD, en menor medida al Partido Socialista, pero por sobre todo a su partido, a la Democracia Cristiana, tiene el temor reverencial de no asumir? ¿Es porque tiene el temor de que se lo califique de algo que no es? ¿O es sencillamente algo más simple? Unos están adentro y tienen cargo, y los otros quieren estar adentro para tener cargo. Esa parte es mía.
No, sí, mira, yo creo que hay una mezcla de cosas. Yo creo que hay la conducción actual de la DC es una conducción que tiene una visión que la DC tiene que ubicarse única y exclusivamente en una coalición de centro izquierda, mirando hacia la izquierda, más allá que esa coalición, desde quienes la conducen, no la inviten o la ninguneen, ¿eh? Probablemente en este último periodo previo al plebiscito el ninguneo no ha existido porque le tienen que hacer cierto cariño, pero no los quieren. Entonces yo creo que la DC tiene ahí algunos conductores un cierto complejo de ubicarse en un determinado lugar como si no hubiera otra posibilidad para la Democracia Cristiana de establecer una recuperación de un centro socialdemócrata, aunque queden pocos socialdemócratas que quieran reivindicar la socialdemocracia como elemento central de los futuros años. Ahí es donde tiene que ubicarse, a mi juicio. Ahora otros, los menos, como en todas partes del mundo, que están aspirando a un puesto de trabajo, pero no creo que sea eso lo que mueve a la conducción de la ADC.
En Brujas no creo, porque las hay.
No, hay en todas partes, hay gente que mira su conveniencia, pero no creo que sea el motivo central de la dificultad que hay en este instante respecto de la ubicación en el mapa político de la Democracia Cristiana.
Jaime, yo quiero aprovechar los minutitos que nos quedan para el otro tema. Dije que era importante de mencionar que tú fuiste ministro de Interior y Defensa en distintos momentos. Lo que está pasando en la Araucanía respecto de este desafío que plantea Yaitul y la CAM en este contexto de excepción constitucional, estado de emergencia, este desafío, digo, de la toma de predios. Planteábamos más temprano que podía ser un jaque, que puede hacer un gobierno ante esto. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que distintas organizaciones que han asumido el delito como modo de accionar en la zona, la amplia zona, y particularmente la CAMP, que es probablemente la más grande, la más convocante, la que está más detrás de ilícitos comunes, terroristas, va a seguir desafiando al gobierno, o al Estado, no solo al gobierno, al Estado. Y vamos a tener años de desafío donde es básico actuar en virtud de la mantención del orden público con todas las dificultades. Tenemos algunas acciones que ya son susceptibles de calificar de una guerrilla no muy intensa, pero guerrilla al fin, con organización militar, con elementos logísticos, y ese es un desafío para el Estado de Chile, que va a haber que enfrentarlo con las armas del Estado de Derecho, no con declaraciones retóricas, vamos a dialogar. Mira cómo terminaron. Se puede dialogar, pero se tiene que dialogar sobre la base sólida, no sobre el uso de las armas. Y entonces vamos a ver cómo enfrentamos eso. Por ejemplo, ahí no es que quiera hacer propaganda barata, pero si el texto constitucional se aprueba en estas materias, el enfrentamiento se va a dificultar mucho. No hay infraestructura crítica, no hay estado de emergencia por orden público, la definición de las Fuerzas Armadas en el artículo pertinente las deja fuera de cosas distintas al cuidado de la soberanía por agresión externa. Entonces, no hay concepto de orden público. Entonces, hay una contradicción entre lo que ha terminado haciendo el gobierno y el texto que se propone para que sea el texto madre de los próximos 10, 20 años de Chile, en esa materia también.
Jorge Burgos. Jorge, que te vaya muy bien, Jorge. Muchísimas gracias.
Un millón de gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
A ustedes, tengan una buena semana.
Gracias. Chau, chau. Buenos días, buena semana, buen mes.
Oye, salió el IMASEC. No tengo el comunicado, lamentablemente, por lo cual no puedo ver cuáles son las áreas que. Pero 3,7 el IMASEC de junio. Y es, bueno, creo que es un crecimiento. Es el